voluntario. Los voluntarios desarrollaron lo que se conoce como anticuerpos neutralizantes en su torrente sanguíneo, moléculas que bloquean las infecciones en niveles comparados con los hallados en personas que sobrevivieron al COVID-19, según reportó el equipo de investigación en la revista New England Journal of Medicine. La vacuna requiere dos dosis, con un mes de diferencia. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Es todo en cuanto a noticias. Gracias. Muy buenas tardes.
A continuación, un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba.
La responsabilidad de los gobiernos es, número uno, darle la información de lo que está pasando a la comunidad.
Escuchan a la doctora Aileen Martí, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida.
Número dos, tener todos los equipos y personas entrenadas y ayudar que estén entrenadas para hacer lo necesario para contener el brote. Y eso quiere decir que tienen que participar en un sistema de identificar cada caso, tratar cada caso, identificar todos los contactos de cada caso, hacer el diagnóstico de cada contacto, aislar cualquier contacto que está contaminado, y entonces nos podemos darnos cuenta cómo separar las personas infectadas de las personas no infectadas. Otras cosas que tiene que hacer el gobierno es también asegurar que hay suficientes lugares donde se pueden poner personas que necesitan por largo plazo tratamiento contra esta enfermedad, porque las personas que se ponen graves o críticas muchas veces necesitan 2 hasta 6 semanas y hasta más de 6 semanas algunas personas en unas condiciones muy especiales de ICU en cual necesitan mucha atención, y eso requiere mucho esfuerzo del gobierno. Están tratando de eliminar el brote. Entre las cosas que tiene que hacer el gobierno es explicarle a la gente por qué todas las personas tienen que hacer su parte.
Escucharon a la doctora Aileen Martí, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida. Este ha sido un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Bueno, la buena tarde y la bienvenida a nuestro espacio Cuba al Día en Radio Martí este miércoles 15 de julio. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado como siempre a invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Estás escuchando Cuba al Día.
La buena tarde reiterada a esta hora a todos los que nos sintonizan en este espacio, ya miércoles, mitad de semana. Un reencuentro y al agradecimiento a nuestro técnico original, Pendaz, estar con nosotros hoy en el control técnico, y la producción, como siempre, a cargo de Patricia Martínez. La agenda cargada, como todos los días en nuestro espacio, vamos en la tarde de hoy a tener información sobre qué está ocurriendo en Isla de la Juventud, con más de 100 trabajadores de viales que durante meses no han recibido íntegramente el salario devengado por su labor. Hablaremos también por campesinos sobre la reacción de las recomendaciones del ex espía Gerardo Hernández sobre la situación alimentaria. En el ámbito noticioso, a esta hora de la tarde, hacen titulares, la situación, se habla de la patología cardiorrespiratoria y no de COVID-19. Los cubanos cuestionan las cifras que actualmente está dando el Ministerio de Salud Pública sobre la etapa post-pandemia en Cuba. También, en cuanto al COVID-19, el auge del sector privado se ha visto disminuido producto de el COVID-19, y denuncian desprotección de la mujer cubana ante Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Consternación en el Consejo de Derechos Humanos por la situación en Venezuela, y Cuba inspira un videojuego donde hay que luchar contra una dictadura. Esto es todo lo que tenemos en las noticias a esta hora de la tarde, y nos vamos ya con nuestro primer invitado en la tarde de hoy. Desde Isla de la Juventud presentamos al presidente del Partido Autónomo Pinero, Ramón. Gracias, buenas tardes, como siempre, en medio de las dificultades, pero bueno, con el compromiso de llevar la información al pueblo de Cuba. Buenas tardes.
Buenas tardes a ustedes y a todos los que nos escuchan por las ondas de Radio Martín.
Bueno, Ramón, tenemos varios temas. Vamos a hablar de una situación de violencia policial en breve con un joven, pero vamos a iniciar con una noticia que tiene que ver con tu partido. Recientemente acaba de publicarse en las redes sociales que más de 100 trabajadores de la empresa de viales en el territorio pinero se encuentran en un limbo laboral desde hace más de un mes, pues aparentemente la dirección de esta entidad estatal los dejó cesantes sin aportarles el salario devengado en el periodo del mes de junio y por tiempo indefinido. Oscar Boisset Potrillé, que es vicepresidente del Partido Autónomo Pinero, operario en esta brigada de chapeo de viales, expresa que los problemas comenzaron en diciembre del año pasado, cuando los obreros no pudieron trabajar ni cobrar su salario ese mes porque el presupuesto asignado se había agotado. Ramón, ¿cuál es la situación actualmente y en qué terminar el problema de estos más de 100 trabajadores de viales ahí en el territorio pinero?
Bueno, vamos a tener en línea directa a Oscar Boisset para que explique en detalle lo sucedido.
Oscar. ¿Él va a estar ahí? ¿Él está con usted allí?
Sí, ya lo tenemos en línea, Tomás.
Pues mucho gusto, pues vamos con un placer, la bienvenida con Oscar Boisset Potrillé, de vicepresidente del Partido Autónomo Pinero y uno de estos 100 trabajadores afectados. Oscar, gracias y buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, mire, con respecto a este asunto, ¿qué le puedo decir? Como ya está, se publicó desde diciembre, viene toda esta situación de irregularidad con respecto al salario de los trabajadores. Ahora, en estos momentos, ¿qué sucede? Desde el mes pasado, supuestamente se debían reubicar en otras labores a los trabajadores de mantenimiento vial, porque según la dirección de la empresa, el gobierno central había retirado todo el presupuesto para estas labores. Ahora, desde junio, que se debía reubicar, no han hecho nada. Realmente no ha habido ningún contacto con la dirección de la empresa. Desde aquí, algunas brigadas hemos tratado de comunicarnos y simplemente no nos responden. Y hemos conversado con otras brigadas y prácticamente ahora mismo la mitad de las brigadas de la empresa sí se reincorporaron, se han reincorporado, que es algo que nosotros, el resto, no comprendemos, porque si se nos dice de que el país había retirado todo el presupuesto, no se entiende de dónde ha salido este presupuesto para pagarle a esta mitad, ¿entiendes? Y los distantes que estamos todavía, el mes pasado se nos pagó, según lo que está, las medidas que se tomaron con respecto al tiempo este de la COVID, se pagó el 60%, pero ya este mes no sabemos si se nos va a pagar, si se va a reubicar, porque la empresa no ha tenido ninguna comunicación con nosotros. Hemos tratado de llamar a nuestros superiores dentro de la empresa y ninguno nos ha cogido el teléfono ni nada. Y personalmente yo me personé a la empresa y no hay ningún personal de oficina allí que nos pueda atender. Es decir, que ahora mismo es como que nos están huyendo para no darnos al frente ni decir realmente qué es lo que va a suceder con nosotros.
Oscar, ¿qué cantidad de trabajadores aún no están laborando por esta situación?
Bueno, ahora mismo la cantidad exacta no te puedo decir, pero sí oscila entre unos 40 a 50 trabajadores, lo que realmente ahora estamos en esa situación.
Ahora, otra pregunta, Oscar, que yo creo que es importante en esto. Ustedes ven a un salario de 400 y algo más pesos CUP al mes, unos 20, entre 25 dólares mensuales, pagándole la mitad, unos $12, que fue lo que cobraron el mes pasado, ¿Cómo enfrentan ustedes el costo de la vida para vivir con su familia ante este decrecimiento del salario? ¿Cómo es posible esto, Carlos?
Bueno, no 400. Realmente, el salario nuestro, el salario básico, que es el que se cuenta para entonces dar el 60%, el salario básico de nosotros es 315 pesos.
O sea, no llega ni a los 400 dólares.
Los jefes de brigada cobran unos 335 pesos. Y con el 60% lo que venimos cobrando es unos 200 pesos, 210 pesos. Que realmente son ahora mismo con la situación y el encarecimiento de los precios de los productos, prácticamente eso nos da para 2-3 días y el resto. Imagínense, es como decimos un buen cubano, hay que inventar, porque no da para otra cosa.
Oscar, y una pregunta clave en todo esto. Supuestamente la Central de Trabajadores de Cuba, el sindicato que ustedes deben de pagar, ¿qué función ha hecho en defensa de los trabajadores?
Bueno, hasta ahora no ha hecho ninguna. Realmente aquí en la isla, algunos trabajadores de mantenimiento inmueble, bueno, de Chapea, se han personado a la dirección municipal acá de la Asamblea Municipal del Poder Popular, al comité del partido. Se ha hablado con el sindicato y nadie realmente ha hecho nada. Incluso personalmente, con la posición mía, desde la oposición, hemos comunicado esto al Departamento de la Seguridad del Estado, ya que ellos tienen su actitud de todopoderoso, y realmente nadie ha accionado, nadie nos ha dado ninguna respuesta. No, estamos como olvidados.
Gracias, Cotriel, por esta información para nuestro espacio. Vamos a seguir ahí en el Partido Autónomo Pinero con su presidente, Ramón Salazar. Tremenda esta situación, Ramón. ¿A dónde puede terminar todo esto?
Bueno, esto es prácticamente una situación que puede terminar en un gran caos, puesto de que el gobierno prácticamente, todo parece indicar que se ha quedado sin recursos. Hay una situación aquí que la economía está prácticamente colapsando y esto va directamente a la sociedad.
Y esto afecta, estos empleados de Viales tienen mujeres, niños, familiares. ¿Hay algún suplemento, hay alguna ayuda que en estos casos puedan dar las instituciones del Estado, Ramón?
No. El Estado no tiene condiciones ni tiene ningún organismo para ayudar a estas personas. Estas personas quizás las van a soltar y bueno, que se resuelvan como puedan. Acuérdate que hay palabras incluso del mismo presidente con respecto a los productos. Algo parecido a esto está ahora mismo aquí con respecto a los trabajos.
Ramón, sumado a este, te agradecemos por estos minutos de tu tiempo como presidente del Partido Autónomo Pinero. En días recientes hubo una situación de violencia policial con un joven en el territorio pinero. Ustedes en el Partido Autónomo han estado investigando y tienen detalles de qué fue lo que ocurrió. Me gustaría que compartieras los detalles con nuestra audiencia.
Sí, cómo no. Ha habido violencia policial. Acá en la calle 39, el Boulevard, en el mercado 13 de marzo, el segundo administrador estaba recibiendo una mercancía, entonces fue requerido por un policía, en este caso, ¿no? Y entonces entraron en una discusión y ambos se fueron a las manos allí. Entonces el policía llamó a una patrulla, vinieron dos patrullas, y un grupo de policías le fueron a reducir a este muchacho, que prácticamente le cayeron a golpe delante de todo el mundo. Hubo una gran protesta allí por todas las personas que estaban mirando aquello en ese mercado, en la cual le gritaron abusadores a la policía y que lo que estaban haciendo era malo, que realmente el muchacho no había hecho nada. La provocación vino de parte del policía. Automáticamente fue esposado este señor que se llama Adoni y entonces fue llevarlo a la policía, a la PNR. Allí esposado lo fueron a llevar al calabozo y por el pasillo que está entre la entrada de la policía al calabozo, fue agredido nuevamente por el policía, un muchacho que estaba maniatado, y entonces fue golpeado severamente, hasta el punto que al otro día por la mañana tuvieron que llevar y ingresar al muchacho en el hospital Héroe del Baile. Allí le pusieron un suero y bueno, nuevamente lo llevaron a la policía, y en el día de anteayer fue suelto bajo una fianza de 2,000 pesos y está instruido por un problema de desacato. Todo parece indicar que acá en el municipio se está perdiendo, que el órgano policial público está perdiendo sentido de lo que es la protección y el orden por parte de esa institución. Y nosotros solamente no queremos comentar, Tomás, sino queremos denunciar que cosas como esta no pueden ocurrir, porque ya en el país ha habido muertos por parte de la policía y no queremos nosotros que aquí en la isla sucedan estos hechos de violencia en la cual nosotros condenamos y estamos opuestos totalmente.
Bueno, Ramón, eso precisamente en el caso de ustedes por ser opositores, finalmente un comentario tuyo, porque ya no es el primer caso en medio de la pandemia que se expresa la violencia policial. La policía está para implementar el orden, no para golpear a nadie. Lo mismo puede ocurrir en Cuba que en cualquier país del mundo, y es condenable donde quiera que ocurra. Y me llama la atención en el caso de este joven que tuvo el altercado acusado de desacato y los cargos de agresión por parte de policía. ¿Quién responde por esto?
Bueno, hasta ahora no responde nadie, porque desgraciadamente nuestro pueblo tiene muchas veces mucho miedo en venir aquí a nuestra organización a denunciar directamente estos casos. Y es lo que estamos proponiendo, que los ciudadanos vengan y denuncien directamente a estos policías para que haya una contención. De lo contrario, no van a contener nada yendo atención a la población, yendo al partido, yendo al Poder Popular. Esto no sirve de nada, ni incluso ni al órgano judicial. Porque Tomás, mira, este problema de que ha encausado a este muchacho por un problema de atentado, simplemente para parar la situación es y hacerle la culpa al muchacho. Pero realmente la culpa no fue del muchacho, como lo manifestó el pueblo allí, que lo vio todo. La culpa fue del policía que no supo actuar, porque son policías nuevos que han introducido aquí para este problema de la COVID-19, y entonces parece todo indicar que no han pasado una escuela, no saben cómo tratar con el orden público, y entonces está esta situación de enfrentamiento. Y entonces queremos tratar la forma de que se eviten situaciones mayores.
Como no, gracias, un placer como siempre. El presidente del Partido Autónomo Pinero, Ramón Zamora, allá en Isla de la Juventud. Muchas gracias. Bueno, el contacto ahora, este miércoles 15 de julio en Santa Clara, Cuba, con el activista de derechos humanos Guillermo del Sol. Guillermo, un placer, buenas tardes en medio de esta situación anormal aquí en Radio Martí, pero con el compromiso informativo con el pueblo de Cuba. Buenas tardes, Guillermo del Sol.
Buenas tardes, Tomás, a ti y a toda la audiencia de Martí.
En medio de esta situación de la época post-COVID en Cuba, donde tenemos ahora el exespía Gerardo Hernández dando recomendaciones alimenticias para el pueblo de Cuba, me recuerdo estas recomendaciones del señor que está en Piedra, Santa Efigenia, por décadas tratando de resolver el problema de la alimentación en Cuba en este periodo de 61 años que no ha sido posible. ¿Cuál es la situación que enfrentamos ya a mitad de semana, pleno verano en Santa Clara, Cuba, luego de la crisis con el COVID-19 en tu territorio santaclareño?
Bueno, yo diría mejor, Tomás, no época post-COVID, sino declarada post-COVID, porque siguen apareciendo casos acá en Cuba de con coronavirus, y se le hace poco información al respecto. Bueno, mira, la situación más grave que tenemos acá en el centro de Cuba y en Cuba entera es la situación alimentaria, que ya las personas andan desesperados, ya no aparece nada por ninguna parte. Sabemos que las carretillas prácticamente han quedado vacías debido a que el Estado empezó a intervenir los productos y a quitárselos prácticamente a las personas. No se encuentra una vianda, no hay arroz, pese a todas las toneladas que dice que Vietnam le regaló y China le regaló, no hay un grano de arroz, excepto lo que da la canasta básica, que eso apenas alcanza para los primeros 10 días del mes, racionalizándolo bastante. Los productos de proteína, como la carne y esas cosas, no lo hay tampoco. La carne de cerdo está en la bolsa negra cuando la encuentra a 50, 55, 45 pesos. Ahí está oscilando, es lo único que aparece. El pollo, bueno, tienes que matarte en una cola ahí o convertirte en un vendepatria, como digo yo, si quieres coger una pieza de pollo. Eso es increíble. Lo mismo que para un aseo, que para un tubo de pasta dental, porque hemos llegado a un extremo que esto es increíble, pese a que en Cuba hay hasta una fábrica de pasta dental, no está en Jovellano, no hay ni eso tan siquiera mente acá. Y por otra parte,
el gobierno ha anunciado bombos y platillos, la tienda CIMED de los militares, que suspendió temporariamente las ventas por estas tarjetas magnetofónicas, han dicho que están restableciendo el servicio en función de que los cubanos en moneda dura vayan a comprar. ¿Quiénes son los cubanos que pueden comprar en estas tiendas en moneda dura y a precios altos, Guillermo?
Bueno, mira, hay un grupo, porque tú sabes que la sociedad cubana cada vez se clasifica más, son más clases sociales las que van apareciendo. Independientemente de las personas que reciben una remesa del exterior, los otros que pueden comprar son los otros dirigentes, que son los que se lo roban todo. Y los que tienen cuentas y tienen todo con el dinero que van lavando de lo que se roban. Pero el cubano de a pie, mi hermano, no puede adquirir una tarjeta de eso. No puede darse el lujo de encargar dos piezas de pollo en una tienda de esa y que se demoren un mes en traerse tampoco. porque no hay una economía, porque las personas hace 2 meses y tanto, 3 meses, que no reciben un salario, no trabajan. Eso que dijo Yacanel, de que el trabajador por cuenta propia estaba protegido, es una gran mentira, es un descaro de su parte decir eso, porque a nadie aquí le pagaron de su seguro social un centavo en todo este tiempo que tienen los negocios cerrados.
Sí, Guillermo, y hay otra situación. Entrevistamos previamente usted a un activista de derechos humanos en el territorio ultramar de Islas de la Juventud. Preocupante, esto no está ocurriendo solo en Islas de la Juventud, está ocurriendo en otras empresas estatales cubanas. Preocupante, Guillermo, que ante el colapso económico del castrismo, hay empresas, si escucha esto del Sol, hay empresas estatales que no tienen presupuesto para pagarles los devengados por el servicio prestado y el trabajo de estos empleados. Precisamente hay más de 100 empleados de Viales, muchos de ellos hombres pobres, macheteros, empleados en el mantenimiento de aceras y calles, que desde enero no cobran su salario al 100% porque la empresa estatal en Isla de la Juventud no tiene dinero. ¿Qué es esto, Guillermo?
No, eso acá ha pasado también. Eso acá ha pasado en la empresa de comunales, y no solo en la comunal, en la agricultura también. Tenemos el problema de los campesinos, que acopio no paga, por eso los campesinos no le quieren vender acopio, porque es una farsa. Te quieren comprar con precios prácticamente forzados, porque acopio no negocia, te pone el precio, no es como fruta selecta, que te paga el cache y negocia los precios. Acopio viene y te dice, te compro tanto y me tienes que vender, y de lo contrario, te lo decomisamos y lo mueves de aquí. Y muchos de estos productos, después que te los compren, los dejan que se echen a perder en el campo y no los vienen a recoger. Personas que tienen cheques de no sé qué tiempo por cobrar cheques que prácticamente no es una fortuna lo que le tienen que pagar, de calabaza, de boniato, y no tienen un fondo en el banco, no hay un respaldo para cobrarlo. De eso conozco yo decenas de campesinos. Ahora tenemos el héroe de la República de Cuba, Gerardo Hernández, mandando a sembrar piña y a sembrar una mata de plátano en el patio de la casa, que es increíble la cantidad de estupideces que uno ve y dice, bueno, ¿y para qué ponen estas personas ahí al frente de algo en este país si lo que uno ve es normalidad? Pero bueno, desde luego, que se puede esperar si el propio presidente del país mandando tomar limonada porque le dio los limones de Cuba al mundo? Las estupideces que se escuchan son, en estos tiempos, son increíbles porque están desesperados. Y luego, para colmo, la emprendió contra su amigo entrañable de la infancia y un excelente periodista, Boris Fuentes, que de verdad que a los cubanos le ha dolido muy fuerte esto que la haya tomado y emprendido contra Boris Fuentes, que no tiene nada que ver con esto, simplemente como periodista hizo un reportaje y no tomó en cuenta la tremenda estupidez que había dicho Miguel Díaz-Canel.
Ahora, sumado a esto finalmente, Guillermo, sumado a todas las penurias que estás describiendo de toda Cuba y específicamente en tu territorio Santa Clara, hay otras promesas incumplidas por el castrismo. La promoción de Texas no se cumplió este mes y ha sido un engaño a los santaclareños. Cuéntanos.
Mira, Texas es un mecanismo diabólico, como todo lo que pertenece a este sistema. Todo es por el mismo, nada es para favorecer a la población. Las medidas que se tomaron por la COVID, que flexibilizaron en algo, los paquetes de datos, los autogares y todas estas cosas, bueno, ya eso volvió a la normalidad, según una nota que ellos sacaron. Pero no obstante eso, la promoción de recarga de este mes que se había anunciado primeramente del 7 al 12 de julio, después la cambiaron, la pusieron del 13 al 17, creo que es. Y entonces, todos los que recargamos el teléfono mensualmente, nuestro bono se vencía el mes 12. La mayoría de los cubanos aprovecha el bono para hablar con la familia, para la comunicación. Y bueno, el dinero de la recarga, el dinero fuerte, lo utiliza para comprar los servicios de internet, para poder tener internet. Bueno, pues nada, lo que hicieron fue que nos robaron el dinero prácticamente, porque ese bono no es un regalo. Eso es equitativo con la recarga que uno pone en el móvil, con dinero fuerte. Dinero que lo utilizan ellos para pagar los mismos teléfonos petrolero, esa está la carga de delincuentes que se hacen llamar Estado y que están acabando con este país.
Increíble. Las gracias de Santa Clara, Cuba, al activista de derechos humanos Guillermo del Sol. Concluimos así nuestra primera mitad de Cuba al día, este miércoles 15 de julio. Nos vamos a la pausa informativa. Vamos a identificar nuestra emisora, nuestro espacio, y en breve regresamos con nuevos invitados.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando Cuba al día.
Bueno, de regreso a nuestro espacio Cuba al día este miércoles 15 de julio aquí en Radio Martí. Tomás Cardoso en compañía de nuestro técnico original, Juanito Pendaz, en el control del espacio técnico en el día de hoy, y como siempre, la producción a cargo de Patricia Martínez. A esta hora, a la tarde, en medio de esta transmisión desde nuestros hogares, producto del COVID-19 acá en el sur de la Florida, pero cumpliendo nuestra jornada y nuestro compromiso informativo con el pueblo de Cuba, le damos la bienvenida en los cristales a Tibonico, en la provincia de Santo Espíritu, al campesino, agricultor, joyero, cuentapropista y activista de derechos humanos, Vladimir Ríos Cruz. Vladimir, muchas gracias y buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, a ti y a la audiencia.
Bueno, un placer, Vladimir. Gracias por atender nuestro llamado en medio de estos tiempos difíciles, pero como hablaba en la presentación, tenemos el compromiso informativo con el pueblo de Cuba. Y en ese contexto, pues, me gustaría, tú que eres un hombre del campo, que has estado hablando con nosotros sobre las serias dificultades alimenticias que hay ahí en Santi Espíritus, me ha llamado mucho la atención la participación en las últimas 48 horas, según recoge el propio diario de tu provincia, el diario Escambray, órgano oficial del partido en la provincia de Santi Espíritu, de la visita realizada durante el fin de semana del hombre del Rolex, el señor Gerardo Hernández, espía infiltrado acá en los Estados Unidos, y según el castrismo, héroe de la República de Cuba, pues que ahora es el vicepresidente de los Comités Nacional de Defensa de la Revolución Cubana, y se ha convertido súbitamente, Vladimir, en experto agrícola. Primero, pues vino las recomendaciones de la siembra de calabazas, un vegetal que se daba silvestre en los campos cubanos, servía hasta de forraje de cerca. Posteriormente, vino la recomendación de una piñita por cada CDR del país. Y ahora, pues, subió la parada Gerardo, dice que la solución de la alimentación en Cuba pasa porque cada agricultor siembre un racimito de plátano en el patio. ¿A dónde estamos, Vladimir? ¿De qué se trata todo esto?
Bueno, saludo reiterado a la audiencia, ¿verdad? A mí ciertamente me da una pena tremenda con el hombre del rol, por varias cuestiones. Sí, él no tiene idea de la gravedad en que lo han puesto. Creo que ya a él le dieron la palmadita en el hombro y dijeron, tienes que enfrentar esto y tú vas a dar la cara, porque definitivamente las personas que se dedican a estudiar los perfiles psicológicos ya percibieron de que Díaz-Canel no es creíble, no tiene credibilidad en el pueblo, nadie tiene credibilidad, y este hombre que supuestamente para algunos aquí del país es una figura que se mantuvo 13 años en silencio y no habló, pues él definitivamente representa algo para muchos cubanos. Y a este hombre le dieron la encomiable tarea de enfrentar la crisis que se avecina. A mí me gustaría preguntarle al hombre de roles, campesinamente hablando, no hay que ser un letrado, ¿verdad?, ni ir a la universidad. Me gustaría hacer una pregunta. Sí, ciertamente, 18.000 CDR serían unas 18.000 piñas. Eso está muy hermoso. Y con esa piña, vamos a suponer que con esa piña pueda beber refrescos todo el CDR, porque ya resolvimos el almuerzo del primer día de las 18.000 piñas. Y después, ¿qué viene después? Cabe preguntarse lo siguiente, ¿se ha preguntado este hombre en qué tiempo se da una piña? ¿Él tiene idea de la gravedad de las palabras que ha dicho? ¿Es insensatez o es una cosa para salir al paso a una situación verdaderamente difícil? No creo que se quedaron sin argumentos, sin economía, sin texto, sin palabras, sin credibilidad. A este hombre le ha tocado una tarea difícil para él, muy, muy difícil, porque definitivamente este hombre de campo no sabe nada. Y cada CDR siembra una planta de piña, Tomás, eso demora 2 años en que exista la primera piña. Este hombre yo creo que debería recapitular lo que ha dicho y decir qué nos va a dar en lo que nosotros obtenemos esa piña. Vamos a creer que el cubano resuelva toda su vida, 60 años más de explotación, con esa piña que le ha propuesto. vamos a creer que se perpetúen en el poder por 60 años más. Vamos a darle ese beneficio de la duda y que dure 60 años más la dictadura en lo que esa piña está. Yo le hago la pregunta a Raúl Castro, allá en él, a los cinco héroes, a cualquiera que se me pare delante, ¿qué nos vas a ofrecer en esos dos años?
No, y a mí me gustaría, Gerardo, a mí me gustaría, Vladimir, preguntarle al señor Gerardo Hernández, y valga la redundancia, tú vives en Jatibonico, en Los Cristales, tú vives en una de las provincias donde históricamente, yo recordaba cuando era niño en Cuba, cómo mi familia en Camagüey iba a Jatibonico y a Santo Espíritu a buscar frijoles, porque eran de los mejores frijoles de Cuba, igual que los calles arroceros. En Santo Espíritu este año, y tú lo has dicho en este espacio, y está reiterado por los medios oficiales cubanos que reconocieron que se incumplieron las producciones de arroz y las producciones de frijoles en los principales centros cosechadores de Cuba. Eso no está exento de Santo Espíritu, donde tú nos recordaste recientemente que no se cumplieron los planes establecidos para la siembra de frijol, la cosecha y el arroz. Esto es lo que debería hablar Gerardo Hernández. ¿Por qué? ¿Por qué Vladimir Ríos Cruz no se cumplieron las cosechas frijoleras cuando no hubo un paquete tecnológico, hubo un desabandono y un desapego del Estado en las producciones de frijol y arroz en una provincia como Santo Espíritu, vital para estos granos y este cereal para la alimentación básica del cubano?
Esto es por culpa del bloqueo, Tomás.
Ah, no me digas, es por culpa del bloqueo. Ah, sí, pero vas a hablar de bloqueo interno, del interno.
Mira, parece que yo le quisiera, ¿verdad?, si le pudieran hacer llegar esa comunicación al señor presidente Donald Trump. Para él, mi respeto, creo que es uno de los, mi respeto y mi admiración por todas las medidas económicas que ha hecho. A mí me gustaría que le hicieran llegar eso. ¿Por qué Donald Trump no afloja la mano con nosotros y deja que los bueyes trabajen? Porque parece que él tiene los bueyes amarrados bajo la cerca todavía y no los dejará. Pues yo no sé si es que no nos dejan sembrar a nosotros. Él a mí no me tiene amarrado. Yo puedo sembrar, puedo cultivar, puedo guataquear, yo puedo hacer todas las cosas. Pero es que yo necesito que me den la posibilidad. Entonces Donald Trump no me está dando la posibilidad. Hace falta que el presidente de los Estados Unidos envíe para Cuba un barco de tierra con tomate para nosotros poder sembrar el tomate para que entonces dé puré de tomate. Porque imagínate tú, es un crimen lo que están haciendo. Mira, Tomás, lo que deberían de tener es un poco más de vergüenza y de tener sentido común a la hora de expresar datos por la televisión. El cubano, cuando se sienta a ver la televisión a las 8 de la noche, vamos a imaginar que todos comimos bien y que estamos de lo más bien, felices y contentos viendo el televisor. Ellos dan unos datos del arroz muy buenos, muy buenos. Pero, ¿qué pasa? Que subimos a escuela. Y imagina que somos 12 millones de habitantes, para hacer un número redondo. Y si esos 12 millones de habitantes, luego calculamos por 7 libras de arroz que nos toca por la canasta básica, me gustaría que el que esté escuchando el programa tome su celular o una calculadora y haga esa cuenta. 12 millones de cubanos por 7 libras va a dar una cantidad de libras de arroz, evidentemente. Si eso lo dividimos entre 100, va a dar un resultado aproximadamente a 84.000 quintales. 840.000 quintales debe ser la cantidad de arroz que necesita el país para un mes de canasta básica. Es un número importante. 840.000 quintales es un número grande. Entonces, como ese número ellos lo ven muy grande, lo dividen entre 20, que es una tonelada, y entonces te dicen que el caído arrocero de Río produjo tantas toneladas. Y entonces hay 20 anormales que están viendo la televisión, que aplauden y salen al otro día hablando simple si a la calle diciendo que va a haber arroz. Señor mío, matemáticamente no da. Ya se les cayó el circo, la carpa, ya no da. Es imposible seguir mintiendo tan descaradamente. Yo no sé, yo creo que nunca existió la vergüenza, porque cualquier persona que haya tenido vergüenza una vez en su vida, cuando tú lo llamas a la conciencia duro, te agacha la cabeza, Tomás. Cuando una persona que tuvo vergüenza alguna vez, un borracho, cualquier cosa, que tuvo vergüenza alguna vez en su vida, cuando tú lo llamas serio a hablar, el hombre agacha la cabeza y dice, coño, me equivoqué. Pero es que esta gente nunca la ha tenido, por eso es que estoy hablando sin precio, ¿verdad?
Así mismo, y gracias Vladimir Ríos Cruz, un placer como siempre, en el territorio espirituano para nuestro espacio Cuba al Día. Bueno, ahora el contacto en los palacios, ahí en Pinar del Río, en la comunidad de San Diego de Baños, con el presidente de los campesinos independientes de Cuba, Esteban Agente Abascal. Esteban, en medio de las dificultades por la transmisión por el coronavirus, un gusto y bienvenido como siempre aquí a los micrófonos de Cuba al Día, Radio Martí. Buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás. Que Dios te bendiga, y también para mí es un placer y un saludo extendido para todos los campesinos de Cuba y para todos los hermanos en la diáspora que de una forma u otra nos ayudan siempre en esta campaña.
¿Cómo no, Esteban? En medio de la campaña que ustedes llevan, que aún de los campesinos independientes de Cuba, que hace algún tiempo, reiteramos nuevamente este espacio, pues le plantearon 5 puntos al régimen cubano para que ustedes, los campesinos independientes, los hombres del campo, ávidos y deseosos de incrementar las producciones para garantizar la canasta básica del cubano, expresaron estos 5 puntos que aún no han tenido respuesta del gobierno cubano. Sin embargo, Esteban, la respuesta del gobierno cubano ha sido enviar al ex espía Gerardo Hernández Nordelo, quien es el vicepresidente ahora de los CDR y que desconoce absolutamente la labor de los campesinos cubanos, pues de visita en varios territorios cubanos. La primera cuestión que planteó fue la siembra de calabazas en los patios cubanos para mejorar la canasta básica. Luego habló de al menos la siembra de una piña por cada comité de defensa de la revolución. Y ahora, pues, en visita en Santi Espíritu, en días recientes, pues Gerardo Hernández ha dicho que un racimo de plátano es la solución en tiempos difíciles para iniciar la recuperación en la agricultura cubana. Ridículo todo esto, Esteban, cuando ustedes tienen una propuesta seria recogida por campesinos independientes cubanos que no se le ha tomado en cuenta por parte de las autoridades cubanas, y este señor, con un desconocimiento absoluto de lo que es el campo cubano, ofrece estas soluciones que no son viables. ¿Cómo tú ves todo esto?
Mire, Tomás, realmente, aunque bueno, han salido por las redes alguna sátira con respecto a esto, que es irrisorio, yo pienso que es algo bien serio. Es algo bien serio porque es algo patológico. En la vida real, vamos a comenzar hablando que Cuba está pasando por una crisis con la situación del agua. Hay una crisis con la situación del agua y tiene mucho que ver con lo que voy a hablar. Las casas hoy actualmente, la mayoría, tienen situación pésima con lo que es el abasto de agua. Digo que es una cosa seria, porque ¿a quién se le ocurriría sembrar en los patios de las casas, en los jardines, cultivos? ¿Y con qué se van a regar, con qué agua se van a regar, con qué fertilizante se le va a suministrar ese cultivo? ¿Y qué pesticida? Porque realmente, empezando por ahí, realmente eso no existe, incluso para los cultivos que actualmente están en el campo. Lo otro es que no entiendo, nunca he entendido, ni siquiera cuando niño, ¿por qué razón siempre se habla de cultivar las microparcelas, de hacerlo organopónico, cuando hay tanta cantidad de hectáreas, millones de hectáreas ociosas que no se están sembrando, que incluso el Estado cubano sabe que no las ha podido sembrar porque no tiene recursos para sembrarlas? Pienso que esto que este señor está hablando responde a otra medida más de, como yo siempre digo, de desviar la atención sobre objetivos falsos. Porque ellos ahora no hayan ya a quien echarle la culpa del desabastecimiento y de la crisis que hay en la mesa cubana, de la situación que hay con el campesino. Ya ellos no hayan quien echarle la culpa. En estos días estuvo Machado por acá por Pinar del Río y estuvo diciendo algo parecido, que se le iba a entregar una bodega o se le iba a entregar un establecimiento a un grupo de campesinos y que ellos eran los culpables de que se abasteciera o no se abasteciera ese establecimiento. Creo que esto es algo ya preocupante, cuando realmente, sencillamente, ¿por qué le hacen oído a esta pila de estupideces, porque no tiene otro nombre, cuando realmente nosotros estamos proponiendo 5 puntos, que son el punto de partida para resolver el problema de la situación del campo, y no solo del campo, de la ciudad y de cualquier lugar de Cuba, no solo de los campesinos, cuando hablamos de los campesinos, sino de cualquier tipo de la persona, de los ciudadanos cubanos, los que están aquí en Cuba, que es la hambruna que hay en las ciudades, que hay en los campos, que hay en cualquier lugar. Entonces, estamos proponiendo 5 puntos. Se hacen oídos sordos a los 5 puntos que estamos proponiendo. Y sin embargo, le dan bombo y platillo a una total locura. Sembrar los jardines, sembrar los lugares. Cuando realmente, mira, se echaron a perder 150 quintales de piña. ¿De qué piña estás hablando? No dejes echar a perder la que realmente estaba sembrada, cultivada y cosechada. Echaron a perder ya anteriormente 1.600 toneladas de mango. No dejes a perder la que está cultivada, cosechada. ¿Cuál? ¿Para qué quieres hacer jardines? Para que se llenen de hierba, igual que están todos los organopólicos, que cuando sales por ahí para allá, la mayoría están llenos de hierba, están ociosos. Al final eso fue también una iniciativa, mucho bombo, mucho platillo con aquella iniciativa, y al final la mayoría de los organopólicos están ahí llenos de hierba, y eso lo puedo mostrar en fotos, como quieran verlo. Entonces ahora los jardines de las casas. Quiero decirles que esto sencillamente responde a otro objetivo silencioso de los tantos que existen aquí, que es desviar la atención sobre objetivos falsos. ¿Para qué? Para que todo recaiga sobre el pueblo una vez más, para que la situación recaiga sobre el pueblo, para que sea el pueblo el culpable de que no tiene, porque no es capaz de cosechar, no es capaz de cultivar. Tomás, esto se va por ahí.
Ahora, Esteban, ¿por qué nuevamente, y quiero reiterar este tema, cuando el 70% de las tierras en Cuba está en manos del emporio estatal, que le fueron confiscadas a través de la reforma agraria número 1 y la número 2, 61 y 63, ajá, años 63 en Cuba, y el gobierno, sí, monopolizó el más del 70% de las tierras que hoy están básicamente abandonadas y cubiertas de marabú? ¿Por qué razón, si la propuesta de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba es que se les entregue esta tierra a los campesinos privados para producirla, no hace eco de esto el gobierno y ofrece otra vez los hidropónicos, la agricultura urbana, recetas ineficientes que han probado una y otra vez el fracaso? ¿Por qué no acepta la propuesta de ustedes, los campesinos cubanos, el régimen de La Habana?
Bueno, esa es la propuesta número 5, sería entregar las tierras con no usufructuariamente, sino de carácter permanente.
Con carácter de propiedad permanente. Exacto.
Ajá, con carácter de propiedad permanente, no usufructuariamente. Entonces, ellos no hacen oído a esta propuesta. Entonces, eso sencillamente el campesino no tiene motivación, porque no tiene sentido de pertenencia, porque incluso yo estaba atendiendo a un campesino en la cooperativa Hermanos Ahí, que tiene una parcela, o sea, se tenía sembrado tabaco, ya dejó de cosecharse el tabaco y no puede sembrar nada. Bueno, él por sus medios sembró un pedazo de maíz. Después vinieron, se lo confiscaron, dijeron que no estaba autorizado para sembrar ese maíz en esa tierra. Se lo quitaron todo, le quitaron la tierra, le pusieron una multa y el poquito maíz que tenía ahí sembrado se echó a perder, ahí cogió gusano, se echó a perder. ¿Por qué? Porque entonces la tierra, como es un subfruto, él no tiene derecho a cosechar ni sembrar nada ahí, de acuerdo a lo que él entienda, que puede cosechar y sembrar de acuerdo a la época y de acuerdo a las posibilidades que tenga. Quiere decir, una vez más, que es otra de las tantas locuras y otra de las tantas ineficiencias que existen en este país. No tiene otra respuesta. Yo esa pregunta, yo se las estoy haciendo a ellos directamente a través de los medios que tenemos nosotros para hacérsela. Ellos no quieren responderla. Esa misma pregunta que usted me hizo. Ellos son los que encargados de responder esa pregunta. ¿Por qué no le entregan las tierras con carácter permanente, con propiedades y carácter permanente a los campesinos? Y se lo estamos... Los 5 puntos son la respuesta, Tomás, la respuesta a la situación que tenemos en estos momentos en el país. O sea, simplemente hay que leerlo.
Finalmente, ¿hacia dónde nos dirigimos en esta situación sin salida y ante la insistencia del gobierno cubano de no encontrarle solución a las producciones? ¿Cuán peligroso es la realidad que enfrenta la situación nacional del desabastecimiento, que ya post-COVID continúa complicada y aparentemente sin solución?
Ajá. Me está preguntando cuál es el camino que lleva el país.
No, sí, ¿hacia dónde nos dirigimos?
Bueno, sencillamente, lo estamos diciendo. Si ellos no hacen eco de los cinco puntos que le estamos proponiendo, que le estamos exigiendo, si ellos no hacen eco de estos 5 puntos, sencillamente nos estamos dirigiendo a una hambruna total, a una carencia total. Nos estamos dirigiendo a que el país va a caer en una anarquía total, porque las personas, quiero decirles que les puede faltar los zapatos, les puede faltar la ropa, pero no les puede faltar la comida, porque es algo básico para el ser humano. Entonces no les puede faltar la comida, y la comida en estos momentos está bien lejos, un pomo de aceite, ya en estos momentos, aquí en San Diego de los Baños, no sé en otros lugares del país, se está haciendo cola de una noche para la otra, a aquellas personas que se arriesgan a matar un cerdo, a matar un cochinito, están haciendo cola de una noche a la otra para tratar de coger un poquito de carne y un poquito de grasa, cuando realmente eso en cualquier parte del mundo es algo que, vaya, por favor. Entonces aquí se hace cola de una noche a otra para poder que te vendan un pedacito de cochino, que el campesino lo hace a riesgo de que la policía lo coja y le decomise un puerco y le meta una multa. Sin embargo, la gente hace cola de una noche para otra para poder comprar un poquito de grasa, para poder comprar un pedacito de carne para llevarse al plato. Ah, y también teniendo en cuenta a 40, 35 pesos, a 40 pesos la libra. Entonces, los que pueden ahorrar un poquito de dinero, lo utilizan en eso nada más, para poder comer. ¿Qué, hacia dónde vamos encaminados? Hacia la crisis total. Si es que no hacen y siguen con estas medidas prácticamente absurdas que están tratando de llevar a cabo. No es posible.
Así mismo es. Gracias a Esteban Ajeta Abascal, pues específicamente ahí en San Diego de los Baños, en los Palacios Pinas del Río, el presidente de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba. Así concluimos nuestro espacio Cuba al Día, este miércoles 15 de julio aquí en Radio Martí. Como siempre, el agradecimiento a nuestro técnico, el original, Juanito Pendaz, en el control del espacio técnico en la tarde de hoy, como siempre la producción a cargo de Patricia Martínez. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso haber compartido con todos ustedes la invitación permanente de regreso mañana jueves, Dios mediante, a las 2 de la tarde en esta programación especial de Radio Martí. Las gracias a todos y Dios mediante, nos vemos mañana.
Esta es una pausa para la meditación. El éxito radica en vencer las dificultades que confrontamos. Una persona que haya logrado cualquier tipo de éxito lo hizo venciendo obstáculos, desventajas y dificultades de todo tipo. Cuando no confrontamos dificultades, fácil es lograr cualquier cosa. Y el resultado del trabajo o esfuerzos jamás podrá ser calificado como un éxito. La primera línea telegráfica instalada entre dos ciudades de los Estados Unidos presentó enormes dificultades técnicas. Pero llegó un momento en que resultó una tarea cotidiana y fácil, y lo difícil fue entonces instalar el primer cable telefónico submarino, por las dificultades técnicas que había que vencer para realizar el trabajo. Más adelante, la instalación de los cables submarinos llegó a ser cosa de rutina, mientras que las transmisiones de radio a través del océano presentaron problemas que por mucho tiempo fueron considerados como insuperables. Pero también esas dificultades fueron superadas y ahora las transmisiones radiales hacia todo el mundo son cosa de rutina. Ningún problema personal, por más grande e importante que sea, representa una dificultad que no pueda ser superada mediante un tratamiento espiritual silencioso y persistente, y una actividad sabia y adecuada. Si confrontáramos una dificultad o sufriéramos ciertas desventajas que consideráramos irreparables o insuperables, no tendríamos que aceptarlas como tales, sino capitalizarlas y utilizarlas como elementos básicos para lograr el éxito que queremos alcanzar. Thomas Edison era completamente sordo, y aún así decidió que esa desventaja le ayudaría a concentrarse aún más y mejor en el desarrollo de sus famosos inventos. El gran músico y compositor alemán Beethoven compuso la música más excelsa, aún a pesar de ser sordo. El expresidente de los Estados Unidos, Theodore Roosevelt, fue un niño enfermizo y débil, y los médicos le habían pronosticado una vida retirada y de muy pocas actividades. Era además totalmente miope, pero en lugar de aceptar sus desventajas, se dedicó a confrontarlas en un monumental esfuerzo por fortalecer y desarrollar su débil cuerpo. Con el tiempo, Roosevelt llegó a ser un hombre fuerte
y dedicado a rudos deportes campestres. La dueña de una afamada casa de modas de Inglaterra empezó su negocio cuando su esposo enfermó y no pudo mantener más a la familia. A pesar de no haber trabajado nunca fuera de la casa y no comprender de negocios, ella tuvo que hacerse cargo de mantener a la familia y al esposo. Empezó solo con su buen gusto para las vestimentas y con una poderosa convicción en la eficacia de la oración. Ahora, después de haber logrado la fama y la fortuna en los negocios, ella dice que triunfó pensando que le gustaría producir y vender el tipo de ropa que ella nunca pudo darse el lujo de poseer. Cualquiera sea nuestro impedimento, desventaja o dificultad, siempre tendremos el poder de capitalizarlos. Y según la definición del diccionario, capitalizar quiere decir agregar el capital que corresponde a una ganancia o interés. O sea que cualquier impedimento puede ser convertido en ganancia personal. Nuestros problemas siempre nos parecerán especialmente difíciles de sobrellevar. Pero con el adecuado tratamiento espiritual y una firme determinación de vencer, podremos resolver cualquier problema que se nos presente en la vida. Esta fue una pausa para la meditación con un servidor, Bruno Tocars.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí, un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.
La Guerra Revolucionaria Americana, los artículos de Confederación y el federalismo.
Cuando la Declaración de Derechos de Inglaterra fue de muchas formas el distintivo precedente de la libertad, existía la paradoja de que la libertad de religión se encontraba todavía en peligro, tanto en Inglaterra como en las colonias.
En 1701, el Parlamento británico aprobó el decreto de asentamiento, el que limitaba la línea de sucesión real a los protestantes. Mientras tanto, en las colonias, el puritanismo, que era la religión original de los peregrinos que establecieron los primeros asentamientos en Massachusetts, estaba alcanzando nuevos extremos de importancia.
3 años después de la aprobación de la Declaración de Derechos de Inglaterra, la provincia de Massachusetts sufrió las consecuencias de una sombría época de histeria en masa, que afectó profundamente a la sociedad de colonos y marcó la necesidad de adoptar un debido proceso de ley que sería codificado en la ley.
Entre febrero de 1692 y mayo de 1693, más de 200 personas fueron acusadas de practicar la brujería y 19 de ellas fueron ejecutadas en la horca. Dicha serie de juicios y de histeria en masa es conocida en la historia americana como los juicios de brujas de Salem.
Los juicios de brujas de Salem son tal vez uno de los capítulos más famosos de la historia colonial americana y el evento que haya sido más popularizado en historias narrativas, especialmente por el dramaturgo Arthur Miller en su drama El Crisol.
La historia ha sido un ejemplo perfecto y una importante lección de lo que podría suceder cuando el proceso judicial pierde los frenos y es aplicado sin controles constitucionales y con fanatismo religioso, tanto personal como colectivo.
Controles constitucionales como el debido proceso de ley para gobernar la administración de justicia y prevenir la arbitraria privación de vida, de libertad o de propiedad de parte del gobierno.
La negativa al debido proceso puede a menudo resultar en castigo cruel e inaudito. Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tocars.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí.